hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Nuestra amable audiencia en su programa El Camello. Les habla Gustavo Pulido. Recuerden nuestros canales de comunicación donde ustedes pueden hacer las distintas observaciones, opiniones, preguntas sobre los programas que estamos desarrollando. Estos son: el correo electrónico es emisorainci@inci.gov.co, redes sociales de Twitter @inci_radio, por Facebook emisora INCI, y se pueden comunicar al teléfono 384-6666 extensión 102, y también lo pueden hacer a través del número de WhatsApp número 316-528-1236. Bueno, continuando con nuestra serie de programas en torno a la inclusión laboral, para el día de hoy vamos a enfocar este tema a una experiencia importante, significativa, una experiencia laboral de una persona con discapacidad visual. Y en este sentido consideramos importante, necesario, referirnos al aspecto normativo. Y uno de ellos es lo establecido, lo contemplado en el decreto 2011 del 2017, donde allí nos indica y contempla el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Este es un referente supremamente importante, donde el Estado colombiano fija unos porcentajes de acuerdo al número de trabajadores, de empleados que tengan las entidades del sector público. Asimismo fija un número y un porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad. En este marco normativo ha sido un referente, como ya vuelvo y lo indico, un referente muy importante para el INCI, que a través del equipo de gestión interinstitucional viene promocionando la vinculación laboral de las personas con discapacidad visual. Y cuando nos referimos a las personas con discapacidad visual, estas son personas ciegas y personas con baja visión, todas en el sector público de las entidades del orden nacional y territorial. En este sentido, el INCI apoya a las entidades en los temas de ajustes razonables que las entidades requieran para un mejor desempeño laboral de las personas con discapacidad visual en sus puestos de trabajo. Esta actividad se viene adelantando en conjunto con la función pública, teniendo en cuenta pues las necesidades de las entidades públicas que nos han referido y que vienen vinculando personas con discapacidad visual. Y en este orden de ideas, la experiencia precisamente de hoy nos indica cómo ha sido ese proceso de vinculación y cómo ha sido ese desarrollo de la persona que traemos el día de hoy como un invitado muy importante que está vinculado al sector público. Fernando, por favor, nos puede indicar y hacernos la presentación. Gracias.
Bueno, Gustavo, muchas gracias, y saludando a toda nuestra audiencia, un saludo afectuoso a todos acá en INCI Radio, la radio incluyente. Muy importante lo que nos dices, Gustavo, acerca del tema normativo, que para muchas personas es un poco engorroso, pero hay que saberlo, ¿no? Hay que saber de pronto esos derechos que desde lo legal tiene nuestra población y también las empresas. La invitación está abierta a que si quieren empezar con este cambio para promover la inclusión, nosotros estamos para asesorarlos, tanto a las empresas como a nuestra población, para ser ese ente articulador que nos ayude a dar todo este vuelco hacia la inclusión que viene ya realizándose hace unos años, como nos indicaba Gustavo. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero dar unos datos acerca de todo este tema y sobre todo de las ventajas que trae la inclusión. En el año 2019, unas entidades decidieron aliarse y hacer una cooperación internacional y unir empresas tanto del sector público y privado en una fundación que se llama Fundación Zona Franca de Bogotá, con una estrategia que le pusieron como nombre ZFB, Diversa e Incluyente. Se firmó esta alianza por la inclusión laboral, la cual promueve el desarrollo social y el crecimiento sostenible para las empresas aliadas en el parque industrial. En la firma de este acuerdo, los expertos definieron unas variables acerca de las ventajas que trae la inclusión laboral para el país y para las empresas. La primera variable que ellos encontraron es que es un personal altamente capacitado y calificado. Según Lida Moreno, coordinadora de empleabilidad de Prosperidad Social, en el país existen personas en estado de vulnerabilidad con formación técnica, tecnológica y universitaria que han desarrollado competencias y habilidades idóneas para las plazas en las que buscan las empresas. Nuestra población se caracteriza porque se capacitan mucho, hacen muchos cursos, por lo general tienen más de un pregrado y asimismo se especializan. La segunda variable que encontraron en este estudio es que hay mucha estabilidad en la fuerza laboral. La inclusión laboral reduce la rotación. Esto se debe a que los colaboradores vinculados valoran esas oportunidades porque pues, han sido escasas. Si bien está creciendo el tema de la inclusión, sigue siendo un porcentaje escaso para lo que necesita la población. Por eso mismo valoran tanto la oportunidad y asumen su rol con mayor compromiso, reduciendo los costos por procesos de selección y por 3 a 6 meses de improductividad que genera la curva de aprendizaje. Por lo general, y pues en base a que tienen más estudios que digamos la población en general, la curva de aprendizaje es más corta, Gustavo.
No, Fernando, qué información tan importante. Si todas aquellas personas que nos están escuchando, pues es un referente para aquellas que están buscando su vinculación laboral, es una oportunidad. Yo quiero referirme en esta información que usted nos adelanta, es el tema de la cualificación. Sí, exactamente. Históricamente, la población con discapacidad visual no solamente se ha formado en temas técnicos y tecnológicos, sino han incursionado a nivel profesional, llegando a niveles de especialización, maestría y doctorado. Sin embargo, estos procesos de cualificación, de capacitación, no han sido suficientes. De pronto no han cambiado el imaginario del empresario. Se sigue presentando ese obstáculo y esa barrera como un impedimento para la vinculación laboral de la población con discapacidad visual, frente a lo cual pues el INSI ha venido trabajando desde sus comienzos de manera continua, constante, no solamente de manera individual sino de manera también articulada con las demás entidades, permitiendo por un lado ir cambiando esa idea que tienen los empresarios sobre la población con discapacidad visual en los aspectos laborales, sino también generando acciones afirmativas para reforzar la vinculación laboral de este grupo poblacional. Asimismo, la de promover la inclusión laboral de las personas ciegas y con baja visión del país, teniendo en cuenta precisamente lo que hemos estado hablando, los aspectos normativos. Ya existe en el país un bloque normativo que permite no solamente la promoción laboral de la población con discapacidad visual, sino también fija ya unos parámetros muy exactos como lo explica y lo contempla el decreto 2011 del 2017. Pero paralelo a esto, también es muy importante significar que todas aquellas personas, en este caso con discapacidad visual, que se han venido cualificando, que se han venido empleando en el sector público y en el sector privado también, que también demuestren los retos que le demanda un puesto de trabajo, que cumpla con las exigencias de estos puestos de trabajo, y esa es otra variable supremamente importante. No solamente está lo normativo, que ya lo hemos estado nombrando, no solamente está también la asesoría, el acompañamiento que ha venido adelantando el Instituto Nacional para Ciegos a lo largo y ancho del país a las distintas empresas, tanto públicas como privadas, donde requieren de la asesoría nuestra, del acompañamiento nuestro en procesos de promoción, de análisis de puestos de trabajo, de acompañamiento. También se requiere que las personas que están vinculadas respondan a esas exigencias de trabajo que permitan de una u otra forma ir cambiando ese imaginario.
Perfecto, Gustavo. Bueno, y vamos con más ventajas que se encontraron en el estudio que hizo la Fundación Zona Franca acerca de la inclusión laboral. ¿Qué ventajas tienen los empresarios? Otra ventaja que se encontró, otra variable, es mayor capacidad productiva. Las empresas tienen beneficios en la disminución del 50% de la cuota de aprendices que deben contratar por cada trabajador que vincule, con alguna limitación a partir del 25% de pérdida. Sin embargo, el mayor beneficio es la capacidad productiva de parte de los nuevos colaboradores, como ya antes lo hemos mencionado. Todo esto cobijado por la ley. Y el último dato, pero no menos importante y sobre todo para los empresarios, y es que también hay un tema de beneficios económicos de tipo tributarios. Una ventaja de la inclusión es la reducción de renta en los costos salariales. Las empresas que contratan personal con limitaciones o con discapacidad no menor al 25% cuentan con el derecho de descontar un rubro de gastos administrativos dos veces menor de lo que cuesta salarialmente la persona. Pues aparte de todos estos beneficios de tipo productivo que tienen las poblaciones con discapacidad, pues también hay además un beneficio de tipo económico, pues que a qué empresario no le cae bien, Gustavo.
Claro, por supuesto, Fernando. Y qué bueno que aquellas personas que nos están escuchando, no solamente las personas con discapacidad visual, sino sus familias y algunos empresarios que quieran generar procesos de inclusión laboral de la población con discapacidad visual, en este caso, pueden acudir al Instituto Nacional para Ciegos para que los asesore, los acompañe en esos procesos de vinculación.
Perfecto. Bueno, antes de pasar con nuestro entrevistado estrella del día de hoy, vamos a ir a una pequeña pausa acá en Inser Radio, la radio incluyente.
Es lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor. Sabor a sal y en la pista una pareja.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
Tengo un día de nada.
Tranquilo. Usted está conectado con Inci Radio y aquí la va a pasar muy bien.
¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio y en Facebook, @emisoraINSI.
Aparece una careta de protección.
Mi nombre es Javier, tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar.
Pólvora. Soy Edgar, tengo 34 años y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido.
Medicamentos.
Soy Ana María, tengo 37 años y me automediqué.
Una botella de licor.
Soy Mario, tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado.
Ingrese a www.insi.gov.co. El INSI cuida sus ojos.
En INSI Radio, hablamos de inclusión laboral.
Selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve.
Bueno, seguimos acá con nuestro programa del Camello, hablando de inclusión, hablando de empleabilidad. Y entramos a la que consideramos nosotros, Gustavo, la sección más importante, ¿no? La voz de nuestra población. Y hoy tenemos un invitado muy especial. El día de hoy tenemos a John Freddy Rodríguez. Él es profesional en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Es una persona con discapacidad visual. Entró en un proceso de inclusión en la Agencia Nacional de Tierras este año, una entidad pública que está aplicando de forma sistemática la inclusión laboral de la población con discapacidad, que este año nos ha solicitado asesoría en accesibilidad tanto en su infraestructura como en sus aplicativos ofimáticos. Entonces, muy complacidos de tenerte acá, John, y pues, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti.
Muchísimas gracias, buenos días, un cordial saludo para todas y todos, para las personas que nos escuchan, para todas las personas del estudio, un fraternal saludo, agradeciendo por este espacio que permite visibilizar algunas situaciones que son muy relevantes con el tema de inclusión, especialmente de la población en condición de discapacidad. En este caso, la discapacidad visual, que es una de las más complejas de pronto para los temas de inclusión y de oportunidades. De mi parte, pues, a nivel personal, una persona líder, natural, desde muy joven, adelantando procesos con las personas. Me gusta mucho trabajar con las comunidades, en mi comunidad, en muchos ámbitos sociales. Pues esto me ha llevado a perfilarme como un líder social, a tener cierto grado de representatividad dentro de mi comunidad. Padre de familia, tengo una hermosa hija de 17 años y vivo con algunos familiares. De mi parte, a nivel personal, pues siempre queriendo emerger en ese proceso de capacitarme, de estudiar, de mejorar el perfil en esos aspectos, indistintamente de que las oportunidades no hubiesen estado dadas, de que la lucha fue poco difícil, compleja, pero pues se conquistó, se logró la meta, el objetivo inicial. Todavía hay mucho por construir, pero el objetivo inicial, que era poder estudiar, poder ser profesional, se logró. Y pues hoy en día sigo como líder en mi comunidad. Fui elegido como presidente de Acción Comunal de mi barrio. Trabajo con un grupo muy, muy bonito, muy interesante de mi comunidad para el bien, prestar beneficios, buscar reivindicaciones sociales y de derechos con mi comunidad. Ese ha sido como mi perfil, mi a título personal, grosso modo, ese es como lo que diría de mi persona.
Bien, John, pues importante todo ese trabajo comunitario y social que haces desde tu barrio, desde tu comunidad. Queremos saber un poco cómo adquiriste la discapacidad visual, John.
Pues debido precisamente a ese aspecto de liderar de diversos procesos, pues conducentes, ya te digo, a incidir en las poblaciones, ese perfil de líder social, ese perfil de persona luchador que tener, erogarme ese título, a veces pues toca ciertos intereses. Por otro lado, la dinámica político-social de nuestro país históricamente ha estado enmarcada en situaciones de orden público, de violencias, de persecuciones, de situaciones muy complejas. A partir de allí, pues sí surgieron algunas problemáticas que pues en un momento dado fui como víctima de algún atentado también por temas de intolerancia social, de toda la violencia que se ha infiltrado en nuestra vida diaria, ¿no? De allí que pues fui víctima de un atentado, unos disparos, unas esquirlas. Alcanzaron pues mi rostro y allí pues esos mismos perdigones hicieron daño en los dos lobos oculares y pues hubo pérdida total de la vista con pues un diagnóstico muy negativo e irreversible, ¿no? Entonces eso fue más o menos lo que conllevó a que yo adquiriera la discapacidad visual. Y yo pues hace ya más de 20 años, yo tenía, pues estaba relativamente joven todavía cuando sucedió eso. Entonces el cambio abrupto, el cambio tan brusco en la vida es bastante complejo. Se inició pues de ceros en todos los aspectos, en la vida personal, familiar, en todos los enfoques o situaciones que uno vivía a diario, pues todo cambió, todo se derrumbó, hubo que tomar las decisiones del caso, si continuábamos luchando o por el contrario, hay situaciones donde pues las personas se derrumban, no pueden continuar, se enclaustran de pronto en sus propias temores, en su soledad, en sus cuartos, y les da mucho temor, a veces entendible, salir a enfrentarnos al mundo con un grado de dificultad más alto, ¿no? Entonces, eso es, se tomó la decisión de que pues, el camino era continuar en la lucha y ser coherentes con lo que ya traíamos como persona luchadora, en lo social, aplicarlo en mi vida personal. Fue así como se tomó la decisión, ya con la discapacidad, ya con muchas problemáticas económicas, muchas problemáticas de exclusión, de discriminación en esa época, y pues entonces enfrentarnos y ahí fue donde yo inicié mi proceso para poder estudiar. Yo me hice profesional ya estando evidente. Entonces, nada, esa es como la situación que conllevó a la pérdida de la visión.
Entiendo, John. Y pues como siempre nuestra población dándonos esos ejemplos de resiliencia y persistencia para salir de los problemas. A partir de allí, John, ya enfocándonos un poco más a la parte económica, a la parte laboral, ¿cómo haces para después del atentado que nos expones, ¿Cómo haces para suplir tus necesidades básicas? ¿Qué empiezas a hacer para poder conseguir ese sustento diario?
Sí, señor, pues haciendo un poquito de remembranza y en lo que me puedo acordar así ahorita, lo más relevante, pues la situación sí fue muy compleja en lo económico, en lo laboral, reiterando que pues las oportunidades son escasas, que la norma sí habla de la inclusión desde la ley Kropotkin hasta ahorita todo lo que ha surgido, la 1145, la más reciente, bueno, en fin, ¿no? Han surgido mucha normatividad que busca la inclusión, la igualdad, la equidad en estos aspectos. Más sin embargo, pues se queda en letra muerta y pues tocando puertas, buscando espacios, entidades, pues era muy complejo, muy complejo. No había así un espacio, una oportunidad, nada. Entonces, pues otra decisión fue eso, hacerlo como independientemente, hacerlo muy a lo formal, al principio muy complejo, tocaba hacer ventas ambulantes, tocaba hacer productos, alimentos para vender, hacer rifas, hacer situaciones que me permitieran de pronto suplir en algo las necesidades que indistintamente de que uno llegue a una situación así difícil, siguen avanzando, siguen llegando las facturas, sigue todo normal, incluso con mayores necesidades, y se puede entender que en medio de esa situación uno a veces demanda de más temas médicos, de más temas de controles, de más temas de movilidad a veces. Entonces, muy difícil, nos dimos a la tarea de sacar, sí, si tocaba sacar un brasero para hacer unas arepas, si tocaba preparar unas empanadas, si tocaba hacer algo, un pequeño evento, una rifa, algo con eso, al principio y cerca del tiempo del accidente este. Se hizo por mucho tiempo, habíamos adquirido ya una deuda con el fondo del ahorro para la casa, pues eso tocaba cumplir esas obligaciones como fuese. La niña pues en esa época estaba súper bebé, entonces todo apuntaba a que nos tocaba así informalmente tratar de acceder a lo económico, la parte pues laboral, manera formal, con todas las prestaciones, pues era una, en ese momento, una utopía, un sueño. No se dio en esos momentos. Pues de ahí más se fortalece uno en el sueño de que teníamos que estudiar, que teníamos que prepararnos, que teníamos que mejorar un perfil que permitiera de pronto llegar con mayor acervo a una institución, a una entidad, a una empresa, a decir que pues era uno, de pronto tenía un mérito para desempeñar alguna función, cargo o responsabilidad. Entonces, muy complejo ese tema económico, por ahí se hablaban de ayudas y unas situaciones y otras, pero pues no estaban bien focalizadas, entonces pues a uno poco le llegaban esas ayudas. Entonces sí, tocó enfrentar así como lo he manifestado el espacio con mi comunidad, dentro de mi comunidad, de mis conocidos, volverlos como clientes de esos emprendimientos, de esas iniciativas para poder suplir todas las necesidades. Eso básicamente es resumida cuenta.
Bien, John, retomando un poco lo que nos dice sobre que a veces las leyes se quedan en esa letra muerta, ¿cómo ha sido esta experiencia nueva de entrar a una entidad como la Agencia Nacional de Tierras, que apostó por aplicar la ley y que digamos que tú eres la primera persona con discapacidad visual en vincularse a esta entidad? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti y para ellos que has podido de pronto percibir?
Sí, señor. Pues es que se requiere de esa lógica, del entenderla, la dimensión de los cambios, los procesos que se están dando y que se avecinan para tomar una decisión tan, tan grande, tan importante, tan inclusiva, tan diamantina, brillante, si se quiere, toda vez que pues ha estado la norma por muchísimos años, pero solo personas o entidades con una posibilidad, una mente muy abierta, muy amplia, pueden llegar a tomar la decisión y a dar ese paso. Es así que mi Agencia Nacional de Tierras, a través de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, con nuestro subdirector Luis Higuera, que aprovecho para hacer un gran reconocimiento a él, es a quien me refiero, de su grado de conciencia tan, tan elevado, que permitió precisamente aterrizar esa norma a la vida real, plasmarla y ser un ejemplo para toda la entidad, para toda la parte pública, especialmente. Entonces, él es quien a través de mi perfil, de un proceso de lucha, como lo manifiesto, de procesos donde hubo algunos acercamientos con personas dentro de estas diversas luchas, se dio la posibilidad de un acercamiento, de postular mi hoja de vida, y es así como me llevo la grata sorpresa de que pues fui llamado, fui evaluado inicialmente, hicieron una entrevista, el proceso empezó a fluir maravillosamente y pues en medio de tantos intentos que yo había hecho, pues a veces uno va como un poquito incrédulo, pero no, todo se dio maravillosamente, hubo una aceptación increíble, un apoyo, eso es maravilloso. La Agencia Nacional de Tierras ha roto pues un paradigma y dejó un pilar muy alto, un ejemplo en ese sentido de inclusión, de participación, de igualdad, de equidad, que es lo que promulga nuestra norma, nuestra constitución. Entonces, así fue, llegué este año, empecé con los procesos de vinculación. Efectivamente, nuestro subdirector me convocó allá al espacio de trabajo, me presentó ante muchos compañeros, presentó el proceso. No soy la única persona con un enfoque diferencial que él incluyó en su equipo de trabajo. Hay otras dinámicas que tuvo en cuenta y eso es un proceso para mí excepcional, para la política, para el actual gobierno de cambio de lo humano, de la política del amor. Es un ejemplo tangible de eso. Entonces nos estamos adaptando, nos estamos adecuando. Ya se hizo un acercamiento con ustedes, con el INSI. Ellos permitieron llegar a ese espacio de la Agencia Nacional de Tierras a evaluar pues mi ambiente laboral, mis procesos de accesibilidad, de ofimática, de todo lo que se requería para tratar de desempeñar bien el cargo. Y entonces pues están pendientes a través del INSI, a través de talento humano de la misma Agencia Nacional de Tierras, han estado muy pendientes. Y valga decirlo, se hizo una reunión con el tema de inclusión con todos mis compañeros, pues que muchos no conocen o no manejan el tema de discapacidad. Entonces fue muy importante poderme presentar, poder que me conocieran como la persona, como el ser humano, y no pues digamos con el simple título de que es una persona discapacitada, sino de la parte emocional, de la parte humana, de la parte que seguimos siendo, indistintamente de haber perdido algún sentido. Entonces es eso, yo me siento muy cómodo, se están dando ya las herramientas, las posibilidades, los espacios, estoy ya indagando, investigando para poder aplicar bien lo que la agencia, mi grupo de planeación requiere. Entonces es adaptarme, pero también poner todo de mi parte. Estoy muy motivado inicialmente, y para toda persona indistintamente llega uno en un proceso de aprendizaje, de adaptación, y en eso estoy juicioso, investigando, indagando y haciendo la tarea para poder elaborar bien mi trabajo y poder ser, digamos, estar a la altura de esa oportunidad tan maravillosa que me están dando en la Agencia Nacional de Tierra. Es como es el proceso que se ha venido dando.
John, mire, le habla Gustavo. Qué bueno, qué tan importante toda esta información que nos está socializando, no solamente a nosotros como institución, sino también a todas aquellas personas que nos están escuchando, no solamente a las personas con discapacidad visual, sino seguramente también algunos empresarios que tienen el interés de generar estos procesos de inclusión laboral. Me inquieta es un poco la primera información de saber de que había una oportunidad laboral allí en la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que se enteró de que había una posibilidad laboral allí?
Sí, señor, resulta que pues en medio de todos mis procesos sociales, pues uno recomienda, uno postula su hojita de vida en distintos espacios con distintas personas. Y no sé, un buen día me llamaron de parte del mismo señor Luis Higuera, subdirector en la agencia. Mi hoja de vida había sido postulada por un compañero de él, de procesos anteriores con él. El señor Luis Higuera ha estado en vinculado al ámbito público, si no estoy mal, hace más de 20 años, un muy amplio recorrido, y eso pues le permitió conocer a muchas personas en muchos procesos, y es allí donde pues le llega mi hoja de vida a sus manos, y él lo ve de una manera positiva, lo identifica como una oportunidad, digamos, no solo para mí, sino para todos, ¿no? En ese momento, una oportunidad para poder mostrar y visibilizar esta dinámica de la discapacidad como un problema, sino de pronto una oportunidad. Entonces, así fue, a través de un acercamiento con uno y otro, conocido con una y otra persona. Y pues él es muy social, lo poco que lo he distinguido, es una persona muy social, es muy dado a la reivindicación, a los derechos. La agencia como tal es una entidad que busca precisamente reivindicar los derechos en el campo, con la responsabilidad social, con todo. Y pues el tema de nosotros no es ajeno a esa reivindicación. Entonces es como eso, digamos, todo el éxito de mi proceso de estar trabajando de todo esto se lo endigo al señor subdirector de Administración de Tierras, de la Nación, y a su excelente grupo de trabajo. Él fue el que tomó la iniciativa, él fue el que brindó todas las posibilidades y está dando todas las posibilidades junto con mis compañeros de yo poder tener un ambiente de trabajo, un ambiente laboral óptimo. Y no, como reitero, la agencia con este ejercicio queda muy, muy en alto.
Gracias, John. De verdad lo queríamos significar precisamente porque hay diferentes fuentes para uno buscar un empleo a través de internet, de portales, pero acá ha sido a través de una red de amigos, de gente cercana que ha llegado, y creo que desde ese punto de vista lo significamos porque esa es otra manera, otra fuente de ir también llegando a esas posibilidades de trabajo. Gracias, John.
A usted muy amable, y esa pregunta pues me permite invitar a todos mis colegas, todas las personas que nos escuchan, pues que hay diferentes fuentes, ¿no? Así como a mí me pasó en el tema de los allegados, también contamos en lo público con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahí hay procesos de convocatoria. Ahorita actualmente la DIAN está abriendo una convocatoria para más de 4.000 empleos de bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales. Es un examen últimamente está mejorando en el tema de inclusión. Si se quiere, lo puede solicitar en braille. Si se quiere, pueden solicitar un tutor para la presentación del examen. Entonces hay muchos espacios donde se puede hacer esto. A través de vincularse en los procesos básicos de las comunidades, en las juntas de acción comunal, en las FAC o en ediles, o en procesos con fundaciones, trabajando por las comunidades, podemos incrementar esa posibilidad de que aquí a mañana nos identifiquen como personas con algún buen perfil y podamos ingresar a, ya sea a la parte pública o en su defecto a la parte privada, que también hay un llamado para la empresa privada de generar estas posibilidades de responsabilidad social empresarial a través de la inclusión, a través de procesos de inclusión. Es muy importante tener en cuenta esta población.
Bueno, John, pues no nos queda más que agradecerte por estos minutos tan valiosos para nosotros, para todos nuestros oyentes, y recordarte que los micrófonos de INSI Radio siempre están abiertos para ti, para toda nuestra población, y nuevamente muchísimas gracias por este espacio.
Siempre estaré presto. Muchísimas gracias al INSI por estar haciendo un acompañamiento muy importante también. Muchas gracias a todos los que están en el estudio y a todos mis colegas, un cordial fraternal saludo. Mensaje de lucha y de esperanza. Las cosas se están dando, se pueden dar y hay que perseverar, seguir perseverando. Quedo supremamente agradecido y siempre atento a cualquier llamado que permita un espacio donde podamos compartir nuestro tema en común, que es la discapacidad visual y todas las aristas que allí se desprendan. Muchísimas gracias a ustedes.
Así es, John. Muchas gracias a usted por su tiempo, por su información. Y nos queda acá como unas conclusiones así muy rápidas que se han desarrollado en este programa, es que existe un bloque normativo que está permitiendo que de una u otra forma también el sector público y privado también genere posibilidades de vinculación laboral de las personas con discapacidad. Por otro lado, significar el trabajo que viene haciendo el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, a través del equipo técnico gestión interinstitucional, donde está contemplando el tema de todo el proceso de la promoción laboral de las personas con discapacidad visual. Usted lo ha significado, lo ha mencionado en el programa, del apoyo, del acompañamiento, de la asistencia técnica del INSI en el puesto de trabajo, en la entidad donde usted pues está vinculado, y tendrá pues todo el acompañamiento técnico que demande el puesto de trabajo y demande también la entidad. Pero por otro lado es muy importante, John, antes de despedirlo, que queda también en esos procesos de cambio del imaginario del empresario, pues no solamente está el bloque normativo y la asistencia técnica de las distintas instituciones como el INSI, que viene acompañando a los empresarios, a las personas con discapacidad visual, para garantizar las condiciones y de otra forma mirar que puedan de ustedes dar respuesta a las distintas demandas del puesto de trabajo, es precisamente ese último, cómo responder y dar respuesta en términos de calidad, en términos de oportunidad, en términos de dar la garantía de que la vinculación laboral también de personas con, en este caso con discapacidad visual, pueden responder frente a esas demandas, que también es una parte fundamental para generar esos cambios de los imaginarios de los empresarios. Gracias, John, como bien lo dice Fernando, ha sido una experiencia que el día de hoy lo traemos de manera concreta, que reúne muchas variables desde el momento de la fuente de cómo usted accede también al puesto de trabajo, cómo ha sido esa acogida que tiene la entidad donde usted está laborando, que es, juega un papel importante, y también ahorita de la respuesta que usted como servidor público también pueda responder a su puesto. Muchas gracias, nos queda solamente de mencionar que cualquier inquietud, cualquier opinión, observación, se pueden comunicar al correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co, al Twitter @insi_radio, por Facebook emisora INSI, y a los teléfonos 384-6666, extensión 102, y también al número de WhatsApp 316-528-1236. Recordarles que este programa se emite el próximo domingo a las 6 de la mañana, es decir, el marzo 26, y se repite el día 30 de marzo a las 8 de la mañana, el día miércoles. A todos, darles los agradecimientos, Fernando y a John, y también a nuestra productora Adriana Pardo, quien pues de manera muy cálida, muy silenciosa allí, nos viene acompañando y generando todas las condiciones para que estos programas salgan de la mejor calidad. Muchas gracias a todos los oyentes. Un buen día.
Radio. Hablamos de inclusión laboral.